Seguimos con Luciano Álvarez, Pablo da Silveira, Gonzalo Delgado y Fernando Rosenblatt. Ahora sí aterrizamos en la política que no podía faltar, y concretamente en la interna del Frente Amplio, que en estos días vio nacer una nueva polémica, en este caso por la investigación que la actual administración de la Intendencia de Montevideo, en manos del MPP, viene llevando a cabo en torno a la gestión de los casinos en el periodo anterior, el que tuvo como intendente al arquitecto Mariano Arana, de la vertiente artiguista. Gonzalo.
No, yo lo planteaba cuando hablábamos con Javier el tema, sobre todo por el lado de alguna reacción, de la reacción que generó la investigación, hablar de Casa de Brujas y alguna cuestión más que me parece que no está buena como señal pública, sobre todo, más allá de las intenciones, porque ¿qué pasa? Si uno lee el comunicado, que también nos lo dieron, de la vertiente artiguista, en realidad lo que plantea es bastante distinto de la sensación con la que uno se queda si escucha las reacciones públicas, en entrevistas. Sí,
completamente distintas.
Completamente distintas. En realidad lo que dice el comunicado está bárbaro, pero las reacciones públicas no coinciden mucho con lo que dice el comunicado. Y en realidad eso es lo que a mí me... no sé si es me inquietaba la palabra, pero que más me llama la atención. Hablar de Casa de Brujas cuando se está haciendo una investigación sobre una parte de la administración pública que dio 13 millones de dólares de pérdida, no, a mí no me parece una Casa de Brujas. Me parece estrictamente lógico que si los números te dan 13 millones en rojo, diga, bueno, vamos a revisar qué pasó acá, de arranque, y que si lo que te da qué pasó te deja alguna duda, lo pases a la justicia. No debería, debería haber sobre eso ninguna duda. Entonces, creo que esa reacción pública genera en la población, que está bastante desgastada por años de me hago el tonto y miro para arriba cuando alguien que está vinculado a mi partido o es amigo mío hace alguna macana, me parece que es una reacción que no está buena, porque incluso si en el fondo realmente lo que querés es que se investigue, no es lo que transmitís con esa reacción. Entonces, capaz que hasta estás deformando tu propia intención de fondo, por decirlo de alguna forma.
Y además, alguien que pierde 13 millones de dólares a la cabeza de un organismo, después lo premias ascendiéndolo, suena raro, ¿no?
Estás aludiendo a Juan Carlos Bengoa, que era director de casinos en la Intendencia y ahora es director nacional de casinos.
El tipo es un recrado en algo, y en algo nos estamos perdiendo, o hay algo que no funciona bien, porque si el MPP dice que razona políticamente cuando le pide la renuncia a Nicolini, y en un razonamiento medio cantinflesco dice sí, pero no, pero ni lo tanto ni lo otro, esto también es bastante cantinflesco.
Bueno, ahí no vamos a tratar. A mí la reacción en el caso de Nicolini, renunciar y chau, me parece la correcta.
Claro, pero después
en un caso de esta envergadura,
claro,
después vemos.
Es una decisión política, pero vos vas, tirás para atrás, para adelante, no explicás muy bien si no, y esto es algo parecido. Es decir, si perdés 13 millones de dólares, perdés 13 millones y te ascienden. ¿Con qué justificación?
No, yo creo que no tiene nada que ver un caso con el otro, incluso tu reacción.
La palabra es política.
Este debate es un árbitro, recordemos, este debate en torno a los casinos.
La idea de que todo es político.
Este nuevo debate en torno a los casinos se precipitó porque el sábado el diario El Observador publicó un informe en torno a este tema en el que el secretario general de la Intendencia decía que habían recibido las conclusiones de esa auditoría y que seguramente la resolución iba a implicar el pasaje de los antecedentes a la justicia. Cuando eso es algo que todavía no está decidido, lo tiene que resolver en definitiva el intendente Ricardo Erlich, que justo el fin de semana comenzó su licencia.
No, yo creo que sí hay un vínculo entre el episodio de los casinos, que hay que entender, no es solo un servicio público que pierde 13 millones de dólares. Son casinos que están diseñados para ganar plata, no para perderla. O sea, va contra la ley de probabilidades que un casino pierda plata. Los casinos no pierden plata en ninguna parte del mundo. Toda la gracia de la ruleta es que paga 36 veces, pero hay 37 números. El casino no puede perder por matemáticas, digamos. Hay algo raro en que los casinos uruguayos pierdan plata sistemáticamente a lo largo de los años. En algún lado esa plata se fugó. Creo que es el caso.
No son los casinos uruguayos, son los casinos municipales de
correcto,
Montevideo.
Me corrijo. Totalmente correcto. Creo que el caso de los casinos, el caso de Nicolini, el caso de la Intendencia de Maldonado y la licitación por publicidad, todos tienen algo en común, que es que nos va a permitir ver el modo en que este gobierno actúa frente a los hechos o las sospechas de corrupción. Y creo que es una cosa muy interesante porque la izquierda, que no fue gobierno durante largo tiempo en este país, sostuvo durante muchos años un discurso que era: los corruptos son ellos, nosotros somos los puros. Y la verdad es que es un discurso insostenible, porque los gobiernos no se dividen entre aquellos que albergan actos de corrupción y los que no albergan actos de corrupción. Todos los gobiernos albergan actos de corrupción en todas partes del mundo. Lo que sí distingue a los gobiernos es el modo en que reaccionan. Están los gobiernos que tapan, ignoran o fomentan los actos de corrupción, y están los gobiernos que los sacan a la luz, buscan responsabilidades y castigan. Entonces creo que lo que esto, digamos, a lo que estamos asistiendo es, en primer lugar, a un aprendizaje del gobierno y de la izquierda uruguaya, que es un aprendizaje sano. Sí, a ustedes también les va a pasar. A ustedes también les va a pasar que haya actos o sospechas, yo no me pronuncio sobre el fondo, que haya actos o sospechas razonablemente fundadas de corrupción. No porque ustedes sean especialmente malos, sino porque le pasa a todo el mundo. A cualquier gobierno le pasa. A un gobierno es esencialmente una cantidad muy grande de funcionarios que están en lugares donde se ejerce poder y por donde pasa plata. Es inevitable que algunos miembros de ese elenco sucumban a la tentación. Y lo que ahora...
Entonces, hay gente macanuda, hay gente hiperhonesta, hay gente...
Por supuesto,
austera, gente
en todos los gobiernos, sean de la orientación política que sea. Entonces creo que eso es un aprendizaje bueno para la izquierda y para el país. A ustedes también les pasa lo que ustedes acusaban a los otros. Ahora la pregunta es, ¿ustedes van a ser mejores que los otros en el modo en que reaccionan ante estos hechos o ante estas sospechas? Eso es lo que se va a dilucidar ahora.
Y la manera de procesarlo, por lo menos en la interna, no está siendo la más inteligente. Yo comparto con Gonzalo que los mensajes que se largan a la población no ayudan a, primero, a las suspicacias y en segundo lugar, a lo que es la interna del Frente Amplio. También es interesante ver cómo se procesan acá, yendo un poco más a lo analítico. Es interesante cómo se procesan esta clase de conflictos y esta clase de cuestiones dentro del Frente Amplio también, ¿no? Primero surgen públicamente las tensiones, surgen públicamente las discrepancias, se levantan esas suspicacias, después se vuelve a la interna y se resuelve en la interna, ¿sí? Y en este sentido también la oposición no ha sabido capitalizar hasta ahora digamos, las exigencias frente a estos actos, ¿no? Y bueno...
¿Por qué lo decís, a ver?
Yo digo lo siguiente.
¿Cómo ves la oposición en este juego?
Yo creo que la oposición está perdiendo... el Frente Amplio está haciendo su propia oposición en este, uh-huh. en todos estos casos, ¿sí? Hay uno que sale y que dice, bueno, tenemos que investigar esto, lo cual es lógico, hay 13 millones de dólares más de 13 millones de dólares de pérdida. Después sale otro sector y dice, bueno, vamos a defender la gestión, sale violentamente, y de esa manera se anula cualquier reclamo que pueda surgir desde la oposición. Digamos, la comisión investigadora en la Junta Departamental está integrada por ediles de la oposición, y no hemos escuchado las voces de la oposición. ¿Por qué? Porque en las noticias se pierde, se diluye en el conflicto en la interna del Frente Amplio. Lo que también... por otro lado, hace diluir el hecho en sí mismo, que es el hecho de la pérdida en los casinos municipales. Es decir, ahora ya estamos inmiscuidos en la cuestión de la interna entre la vertiente Asamblea Uruguay y MPP. Acá también hay otra cuestión a la interna del Frente Amplio que tiene que ver con los líderes del Frente Amplio, que otra vez se les está yendo de las manos todo lo que tiene que ver con el manejo del aparato interno. Líderes que, como recordaba ayer Astoria en la entrevista con Emiliano, son también ministros. Y una vez más se está demostrando que hay un problema de coordinación hacia abajo con sus fuerzas y entre las fuerzas, generando lo que dice Gonzalo, toda esta lo primero que a uno le llama la atención es la suspicacia de, bueno, se perdieron 13 millones de dólares, investigar es lo lógico.
Sí, y yo creo que hay un tema que tiene que ver con el manejo de mayorías absolutas, que no es nada positivo. Yo creo que el tema de la oposición, a mí me asaltan dos preguntas. Pregunta número uno es si la oposición posee recursos suficientes para oficiar como agente fiscalizador, si puede llegar a tener los datos necesarios como para poder saber e investigar. Esa es la pregunta que uno se hace. Uno podría decir, no, no los tiene. La segunda, podría.
Ya te la respondiste.
No. Ah, te agradezco. No. Podría decir, no los tiene. O podría decir lo segundo, y que en algunos casos...
O podría decir, no lo generó cuando...
Claro, y podría decir, en el segundo caso, en realidad no sabe, no estudia, no trabaja, no tiene equipos de investigación suficientemente sólidos para manejarse. En el caso, por ejemplo, más concreto que a mí me parece, es toda la discusión en torno a el libro famoso de historia reciente, ¿no? En realidad no era un libro, en realidad todo el mundo le explicó que era un conjunto de lecturas. Toda la retórica que se manejó utilizando equivocamente la palabra libro daba una sensación de que realmente no había habido un estudio profundo, conceptual, de en qué consistían las cosas, porque creo que si lo hicieran, efectivamente, el tenor genérico de sus denuncias podría ser mucho más sustentable de lo que lo fue. Entonces, a mí la sensación que me da frecuentemente, y con esto cierro, es que la oposición con frecuencia estudia poco y mal, ¿tá? Y se apura permanentemente para ver si hace un golcito, y entonces lo que hace es levantar centros que terminan todos afuera.
Sí, o lleva todos los ministros
sin ninguna solidez, agitando las aguas nada más. La segunda cuestión es que, dada esa circunstancia, las dos circunstancias, una posición pobre y una mayoría absoluta en cualquier lado, empieza a emerger la idea de que hay frente para rato, y entonces ahora empieza la 14 y la 15, empieza la UBD y empiezan a decir, bueno, de lo que se trata ahora, como no tenemos adversarios a la vista, es ver quién se queda con el pedazo más grande de la torta adentro.
Y ese es el problema del manejo de la mayoría. Digo, no es un problema, digamos, de abuso de la mayoría, porque el Frente Amplio está haciendo uso de su mayoría.
No, es simplemente una consecuencia normal que se puede dar en una elección. Se dio eso. Tiene como consecuencias negativas, es un modelo... muy cerrado.
Chiquito nomás, algo que se planteó en la primera vuelta y después no volvió, lo de cuán político es el tema. Yo creo que sí, que es político, por lo mismo que planteaba Pablo en la intervención sobre que todos los gobiernos van a tener actos de corrupción y que la diferencia es cómo los encaran. Por lo tanto, hay hasta una cuestión de actitud política hacia esos casos, y más allá de que no es solo política, tiene un trasfondo inevitable.
Ya son las 10:24.